¿Te has acostado con mi hombre?
¿Pero qué dices, guarra? A mí tu hombre me la suda, que no te enteras, tía.
Y una mierda, que me ha dicho el Tony, que le dijo la Jenny, que la Vane le había comentado que Stefan, en confianza, le habló ayer y le dijo que estuviste juntos viendo Dulces Increíbles. Y eso es muy fuerte, tía.
Pues mira, sí, no pensaba decírtelo, pero sí. Y me dijo que fue la primera vez que nos aburrió, que contigo era un coñazo.
Pero será, eso es mentira. ¡Juan!
Creo que te llaman, tío.
¿Qué?
Que Sofía y Sara se están pegando por ti.
¿Y?
¿Cómo que y?
Que me la suda, tío. Si ahora estoy trincándome a Gema, lo que estas dos pavisos al digan, me la suda.
Juan.
Que sí, que me la pasé por la piedra y que es mejor que tú, aunque tampoco mucho, la verdad. Ah, y que ahora mismo paso de ambas. Me voy al despacho. Chao.
Pero será hijo de...
Yo que estaba pensando presentárselo a mis padres cuando saliera de aquí.
A tu madre ya la conocen. Está todo el día en el Santo Plato.
Hola, chicas. Os hace...
¡Sigue caminando!
Pero que no te valía cualquiera.
Que no estoy tan desesperada, tía.
Tecno a la caja tonta, bro. Así somos en Ondas DRO. Radio a la carta, hermano, es el futuro. Salid todos, por favor, del lado oscuro y disfrutad el humor como centro para mostraros la televisión por dentro. Sed bienvenidos a este nuevo proyecto de Radio a la Carta con aroma directo.
Bueno, ¿y este hombre dónde está? ¿Alex? Que ya hemos empezado.
Hola.
¿En serio? Que odio no saber de dónde me vienen. ¿Tú quién eres?
¿En serio? ¿Me lo vas a poner tan a huevo?
Madre mía, aquí hay que tener un cuidado al abrir la boca.
¡Vamos ya!
¡Tienes una mente muy sucia!
Joder. Perdonadme, me vine en coche. Por la huelga de tren ya vi un atasco en la M30. Mira que me dan por el culo.
Así no se puede trabajar, me niego.
¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho esta vez?
El súper, que se ha levantado calientito.
Ah, vale, en fin. Dadme un segundito que me como mi plátano, que estoy aquí bajito de potasio, y arrancamos.
Se acabó, me voy.
Oye, que te doy un poco tranquilo, que ya desayuné y no me lo voy a comer todo.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
¿Súper? Bueno, veo que no ha vuelto. De todas formas, es muy blandengue, ¿no?
Hombre, ha sido un momento extraño, aunque no menos que otros, tengo que decirlo, ¿eh?
A ver, bueno, los hemos tenido mucho más jefes, ¿eh? En fin, muy buenas a todos, sed bienvenidos a... Atrapados en la televisión, ese programa en el que abrimos las puertas de la pequeña pantalla para enseñaros todos sus entresijos, sin distorsiones. No tapamos nada, todo sale al aire, al natural. Y para ello contamos con la ayuda de nuestros colaboradores, esos intrépidos periodistas que están siempre atentos a lo que salte.
Cada día adornas más esa parte, vamos, que cuando sabes que la gente está ya esperando las noticias a Laura y a Carmen, te pones así como más poético.
Calla, hombre, que hay que rellenar, que luego nos quedamos cortos. Y antes de entrar en harina, un vídeo de gatitos. César. Uy, un post-it. Me he ido a la casa para prepararme para la conexión. Ay, qué pena, con los monos quiero los meninos. Que me ha cambiado por un directo y encima por posi. Ya tendré yo con él unas palabrillas. Bien, como cada semana, ya tenemos con nosotros aquí a Laura Bravo, nuestra reportera dicharachera, para conocer toda la actualidad del sector. Laura, muy buenas.
Muy buenas, toda la actualidad te traigo hoy.
¿Toda?
Toda, no me dejo nada.
¿No te has dejado nada? Vaya, por Dios, hombre, a ver luego qué va a pasar para los lectores de PR, que no le dejéis nada, me lo cuentas todo a mí.
Bueno, algo tendrás que te contamos.
Bueno, a ver, cuéntame.
Vamos a empezar por Rabia, por la serie de 4, que no le va muy bien.
Ya me he deprimido, no empieces por eso.
¿Por qué?
porque es que es una serie que vi el primer capítulo y ya dije, ahí se queda.
Y a mí me pasó lo mismo, yo vi el primero también y no seguí.
Bueno, entonces cuéntame que sigue ahí.
Bueno, de momento pasé al Ecuador de su primera temporada, que son 4 capítulos, y en el cuarto mínimo histórico.
Ah, bien.
No ha hecho otra cosa que ratificar lo que era la crónica prácticamente de una muerte anunciada, por así decirlo, porque es verdad que desde el primero ha ido decayendo y ayer, como ya te digo, mínimo. La ficción española no ha parado de perder puntos. De momento le quedan otros 4 capítulos, que inicialmente estaba previsto que acabaran para mediados de noviembre, una cosa así. Lo que pasa es que Mediaset, cuando le pasa otras cosas como El Capitán a la Triste o Aquí Paz y después Gloria, eso es la de Resines.
Sí.
Lo que ha hecho ha sido retrasar la del prime time y meterla un poquito más en el late night.
Hundirla ahí donde no la ve nadie, ¿no?
Sí, sí, o directamente cortarla a la mitad y ya la dejaremos para el verano.
Sí, pero la tiene pagada ya, imagino. O sea,
claro,
ya
habrá... no, pagada, grabada, editada y de todo. O sea, solo tiene que encontrar el momento. De momento no han dicho nada de que la vayan a quitar, ni mucho menos. No vamos a asustar a nadie que la siga viendo. Pero no iba a ser la primera vez que Telecinco pega el tajo y se la guarda o la relega a horas que son más complicadas.
Me da penica. Oye, ¿ese cuánto por ciento tiene? ¿3, 4% que la ve?
Este último lunes, 5,5.
Ese 5,5% tiene derecho a...
948.000 espectadores, concretamente.
Bueno, pues ya son unos cuantos Bernabéus, o sea que ya son gente.
Joder, claro,
al Madrid le ve menos y no le chapan el estadio. O sea,
oye, te digo una cosa, me gusta mucho el reparto, ¿eh?
Sí, no, a mí...
Son las cosas que más me gustan de la serie.
A mí sí, pero es que aquí lo definimos, me acuerdo hace, no sé si fue 2-3 programas, que el hombre cuando se volvía, cuando le daba el momento de rabia, parecía que se había salido de rulas con los colegas. Entonces que le habían dado de más y se le habían salido ahí el espumillón por la boca, pero no sé, bueno, a ver.
Bueno.
Yo no he visto más que el primero, no puedo criticar más que ese. De momento será muy malo.
Las series estas de sangre y transformaciones estas, como tú dices, como que me echan un poquillo para atrás. Pero reconozco que había detalles que no me disgustaban demasiado. No sé, me da como penilla.
No, a mí es que las cosas de sangre sí me gustan. O sea, me gustan las pelis de Tarantino, tienen mucha sangre, cantidad, litros, ingentes cantidades de sangre. Pero bien hecho. O sea,
ya.
Bien, la sangre no venía a cuento, pero incluso así tenía su gracia. ¿Vale? Pero en este caso no. Bueno, en fin. Continuamos.
Bueno,
más
continuamos.
Cosillas.
También malas noticias para Mediaset. Hoy parece que me estoy cebando con ellos, por ahí, dormidos. Sálvame Deluxe.
Oh.
Ya ha cumplido el primer mes sin ser Lidl. Lidl.
Lidl. Lidl tu no. Compra perfecta.
Lidl.
Esa.
Pues nada, semana tras semana sigue perdiendo y cada vez tiene más distancia con su rival. Tu cara me suena.
Tu cara me suena. Buen programa.
Es que está muy bien.
Es que muy, muy divertido, te entretiene, sí, sí. Es muy ameno de ver. O sea, se ve rápido, es verdad que acaba un poquito tarde y ya pues los ojos empiezan a cerrarse, pero...
Sí, sí, pero mientras estás ahí atento, como que es entretenido, es ameno, te lo pasa bien. Incluso le sigues así el ritmillo de vez en cuando. Y oye, si tienes salón con suficiente espacio, cosa que no me pasa, bailas incluso.
O sea, es mejor incluso que la Wii Fit y el Wii Fit y te pones ahí a bailar. Es que te estoy imaginando, en el momento que has dicho, le sigues el ritmillo ahí... En fin, sí. O sea que está de capa caída.
Claro, desde aquí pues nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué pasaría en Telecinco si de repente el formato Sálvame se acaba?
¿Y qué pasaría?
Yo no lo sé. Pero en realidad se pasaría algo a lo que no estamos muy acostumbrados. ¿Por qué lo cambiarían? ¿Por película? ¿Por serie? ¿Cómo hace su competencia ahora? ¿O volverían al formato que habían tenido antes, a tu lado? Aquí hay tomate. Es que no se sabe si es peor el remedio que la enfermedad, ¿eh?
Pero yo pienso, hablamos solamente del viernes noche.
No, hablamos en general.
Ah, si quitas el
del
Sálvame.
Del diario, el deluxe. Claro, hemos empezado con la decadencia del deluxe. Pero esto va a acabar repercutiendo en el diario. Y si repercute, ¿qué haría Telecinco? ¿Lo mantiene?
Es que
no
le quitan mucha programación, porque es que Sálvame Deluxe...
4 horas
diarias, más por la noche, o sea, le estás quitando a Telecinco 4x5, 20, pues unos 24,
subpilares.
Un día entero de programación, sí, sí, sí. Suma. Pues yo creo que eso son muchas series y muchas... bueno, mucho contenido en general.
Pero claro, va a tener que llegar el día en el que Telecinco piense en renovarse un poco, porque en realidad no sé si son desde 2009, 6 años, una cosa así, lleva Sálvame.
Sí, yo creo que cuando
diario,
pusieron los edificios ahí, yo creo que venía Jorge Javier Vázquez ya y...
Salió del instituto y se metió a la...
Sí, no, yo creo que colgaba al lado del pino, de este pino que te ponen para el buen olor, venía un Jorge Javier Vázquez puesto también y decían, ahí está. Y entonces claro, le dijeron, bueno, pues ya te quedas aquí y haces el programa. Y lleva años y años y años, pero no se iba a ir. Yo lo repito toda la semana.
Eso, él ha dicho que no es que se vaya, pero que ahora tiene el contrato con Mediaset hasta el año que viene. Entonces dice que él renueva siempre y cuando le quiten el programa diario. Así que o bien encuentran sustituto o le coge ya el relevo permanente Paz Padilla,
o directamente se comen el formato. Oye, a lo mejor sirve para innovar y crear una cosa nueva y vuelven a sorprender. Lo han hecho muy a menudo, o sea que no es.
Yo pasadillas, y creo que Juan estará de acuerdo conmigo, que la dejen de chusa, en la que se avecina, que la dejen ahí puesta de chusa, que la, que no, que a ver, la mujer sabe, o sea, paga unas cosas, pues no da.
Entonces, ¿a quién pondrías tú en Sálvame Diario? Cuéntamelo.
Yo es que, sinceramente, metería una serie directamente, quitaría el programa. Es que no es un programa que a mí me aporte nada. Pero bueno, a
ya, pero en realidad hay dos series ya en parrilla a esas horas en Televisión Española y en Antena 3 y no le ganan de momento, ¿eh?
Pues no sé, quizá, o sea, yo dejaría antes a un colaborador de los que tengan allí dentro, les daría la cabeza del programa antes que dejara incluso a Pazarilla, yo con todo mi cariño, pero es que no la veo presentando el programa, pero bueno.
Pues eso te traigo hoy.
¿Eso me traes? Sí. Bueno, pues oye, nos ha dado, nos ha cundido, hemos podido conocer bien ahí las novedades de Sálvame.
Yo tengo que guardar cositas para la semana que
sí,
viene.
Sí, claro, claro. O sea, no. A mí me gusta que dejes ahí algo de misterio. ¿Ves cómo al final siempre te dejas algo? Que no,
claro,
te
hombre. Poquito, pero bueno, te traigo lo mejor, ya la semana que viene te traigo la guinda.
De lo bueno me traes lo mejor, ¿no? Como se dice. Bueno, sí. Pues muchísimas gracias, Laura.
A ti.
Si hay algo que nos gusta en este programa es desmitificar a los presentadores de televisión. Esos que parece que no se equivocan nunca.
Bueno, se equivocan y vamos que sí lo hacen.
Bueno, nosotros estamos aquí básicamente para que toda España lo vea, que siempre al final se queda ahí en el trastero. Porque somos así de tocapelotas. Y para empezar, lo hacemos con una grande, con María Teresa Campos, la cual se deja llevar por los instintos más básicos.
Interesante.
Pues que puede ser condenada a una pena más.
Oye, César, ¿tú crees que estaría pensando en Bigote a Rosette en ese momento?
Yo no sé si estaría pensando en Bigote a Rosette o si en el pelín que tenía antes de los comerciales y que se lo acababa de quitar de la nariz.
¿Cómo el pelín de los comerciales?
Claro, ella en los comerciales fue al baño, se vio en el espejo y ya aprovechó y se quitó.
Y por eso
los pelos que se sobraban y le dolía.
¿Y dijo pene o cómo?
Ah, tú verás. Ya no digo más.
Bien. Bueno, nuestra siguiente cazada es Lolita, con una palabra que esperamos no se le escape en la voz, Kids.
¿A ustedes les gustaría que yo le partiera la caca? Uy, la caca, perdón.
La caca, bueno.
La caca, perdón, que me he equivocado.
Bueno, ¿qué te parece? Sí, es Lolita, me decían, ¿es Rosario? No, es Lolita, hazme caso, lo veo todas las noches de los lunes, es Lolita.
Bueno, Lolita, yo espero que a los niños no les habla así, porque vamos...
Yo por lo que le he visto, además es muy madraza, o sea, le gusta mucho.
Mejor.
Es mucho de llegar a los niños así, todos juntitos, piña, bracitos...
No, que se contenga y que toque menos. Sí. ¿Pero por qué tocas?
¿Pero por qué? ¿Qué tienes tú con tocar?
Que no toques.
Bueno. A ver, el tercero de la lista es Jorge Fernández, que se mete en un berenjenal de cuidado. Escuchad.
Te voy a pedir una cosita solamente, que te acuerdes de nosotros cuando estés en Río de Janeiro tirándote a la Bartola. Tirado a la Bartola, mejor dicho.
Ay, Dios. Eso es increíble.
Pero cuidado que esto no es todo. Tras este, digamos, centro, queda el remate.
Bueno, oye, igual su mujer se llama Bartola, yo qué sé.
Ahí tienes, igual su mujer se llama Bartola. Así, solucionado. ¿Habéis acertado? Oye, si la mujer se llama Bartola, pues...
No hay una forma de liarla más y mejor y seguirla metiendo, ¿no?
Bueno, hoy estamos que
pero,
nos salimos...
Pero porque la gente entiende mal.
No sé, ya... Bueno, en fin.
Yo no he dicho nada.
Cerramos este círculo con nuestra queridísima y que en paz descanse, Carmen Sevilla, la cual tiene un pequeño problema con su calzado.
Sin esto que no te has puesto, vamos, que estás igual de guapa y que no hay ningún problema. Además, son de las caras, Carmen.
No.
Son de las que se usan en mineral, no son de las de bajar a comprar el pan.
A ver, es cierto que no era el mejor calzado, digamos, pero tampoco era feo, por lo que pudimos ver. Sin embargo, ella se obcecó en cambiárselo y lió esto.
Tengo los zapatos ahí, ¿no?
Hombre, supongo.
Bueno, pues un momento, dámelo, por favor, un momentito.
Bueno,
por favor.
Amigos, esto
¿será
es
posible?
Así.
¿Será posible, por Dios, que nadie encontraba sus zapatos? ¿Dónde
estaban? Hay que ser auténtica. Eso está bien. Hay que ser auténticos en la vida. Como la Mercedes Milá. Ella, me molesta el profesor, usted, me molesta el esto. Y ahí en directo.
Y se lo recoloca tan feliz.
Eso es lo que le gusta a la gente, a las masas.
En este caso, la mujer, la Carmen Sevilla, se salió directamente y le dijo, yo te dejo aquí tirado al hombre. Y se fue a buscar su calzado y dijo, yo quiero mis zapatillas. Me gustan estas y me voy.
Si no estoy cómoda, pues no sigue el programa y punto.
Bueno, la verdad es que hay que decir que a mí también me gusta, ¿eh? Estar cómodo. Naturalidad, esa originalidad.
Y estar cómodo.
Sí, hombre, claro, estar cómodo.
Entonces, estar cómodo en plató, tanta gente mirándote, hay que estar cómodo, ¿eh?
Aquí lo que nadie sabe es si nosotros de repente nos da por quitarnos las zapatillas. Estamos en la radio, no nos ve nadie. Yo ahora mismo estoy un poco más incómodo. Espérate que me pone más cómodo. Bien, así estoy más cómodo.
No, no os voy a contar lo que está haciendo. Venga, vamos.
Llegamos a la sección estrella de este Atrapados en la Televisión, y es que no podemos negarlo, César, no lo podemos negar, somos unos fanáticos.
Yo soy un fanático de las series, también me encantan las series, pero la verdad es que estoy bastante pegado un poco a las series que dan en España y no tanto a las que se quedan del otro lado del charco. Si no llegan aquí ni por Canal Plus ni por los canales nacionales, yo no me entero mucho de que viene esto, ¿eh?
Al final, ¿has visto ya Empire? ¿Has arrancado ya?
Empire la tengo vista toda. Bueno, me falta el capítulo de esta semana que no lo he visto, pero lo veré.
Yo también estoy pendiente de ese capítulo, que también lo tengo ahí en la agenda para verlo. Pero bueno, vamos a ver con qué arrancamos esta semana. ¿Qué estrenos tenemos esta semana? Bueno, pues mira, el primero que llega es de David Simon, que es el creador, lo conocemos por ser el creador de The Wire, y que definió pues es una serie así extraña, una serie no para el gran público, una serie que es para cuatro gatos más o menos. Y él, bueno, pues
aquí, ¿y cómo lo definió? ¿Dijo bueno, alguna pues frase así de esas de él?
Sí, dijo una frase muy llamativa, que es que se joda el espectador medio, básicamente. Esa fue fue como se presentó. Dijo, yo tengo una serie para poca gente y que se joda el espectador medio. Entonces, bueno, pues el primer capítulo de esta serie llegó a Estados Unidos con 440.000 espectadores.
Es
en su
muy
estreno.
Poquito
es muy muy poquito.
Esta serie tiene mucho tiempo, es nueva.
Pues tiene muy poquito tiempo, tiene unos capitulillos emitidos en Estados Unidos, no demasiados, no tiene
muy poca gente. 440.000, España va a llegar a 10.000.
Sí, es muy poquita gente, pero también, bueno, conociendo cómo es The Wire, que es una serie muy de culto, muy lenta, que te trata los temas muy despacito, exactamente.
¿Cómo
harán
para capitalizar estas series? Porque, claro, si tiene poco público, hay poca pasta. Entra poca pasta por la publicidad.
Pues entra poca pasta por la publicidad, la verdad es que no es una cosa que tenemos que apuntarnos ahí para un buen debate, podemos hacer.
Vamos a ver si conseguimos algunas citas de David Simon o si nos deja una entrevista, igual le pasamos un cuestionario o algo al hombre.
Si tú eres que nos contestará.
Hombre, le decimos que tenemos a 3.000 personas o a 300, que da igual porque va un público muy conciso.
Sí, nosotros también somos muy precisos, nosotros vamos dirigidos a un público de 100, 200, 300, 1.000 personas,
muy
exactamente.
Y por favor, hacemos un podcast solo de cine de
dedicado
David
a
Simon.
Exactamente.
Me gusta,
bueno,
me gusta.
Otro estreno, un poquito, yo creo que un poquito más para el público más amplio, aunque tampoco es muy llamativo.
Para las masas.
Es el The Motive. Hablamos de un drama policiaco, bueno, pues de los que lamentablemente pues ya hay muchos, y que tiene una peculiaridad, o al menos así es como nos lo venden, y yo lo he visto un poquito y la verdad es que llama ligeramente la atención, y es que en cada uno de sus episodios comienzan mostrando tanto a la víctima como al asesino, para que tú te vayas ya poniendo. Eso es lo que hace, bueno, pues pierde un poquito de chicha, porque tú siempre que ves esta serie dices, ¿quién coño mató
a
este?
Claro, tú al final quieres saber, al final del capítulo normalmente en las series policíacas tú dices, anda, que era él, yo desde el principio lo sospeché. Todo el mundo lo sospecha al principio, pero nadie tiene ni puta idea. Pero bueno, todo el mundo en la serie siempre dice que yo pensaba que era
yo
él.
Sabía, yo estaba entre este y el otro, pero este yo tiraba más por aquí.
Sí, eso siempre pasa, aquí no, aquí te lo dicen desde el principio, ¿no?
Te lo dicen desde el principio y así ya por lo menos no te las puedes dar de listo. Vale, entonces luego pues utiliza mucho el tema de los flashbacks, y bueno, tienen entre lo que viene siendo actores, pues la única que se le conoce así un poquito es Lauren Holly. Es más conocida, a ver, ha hecho cositas, pero es más conocida por ser la primera mujer del hombre de la máscara, de Jim Carrey.
Ah, pues sí, claro.
Jim Carrey, el pobre hombre, que hace poco tuvo una desgracia en la body, en la piel de su exnovia, que estaba un poquito para allá.
Bueno, sí.
Un poquito.
No hablemos de temas tristes, que hoy estamos hablando de cosas interesantes.
Bueno, entonces pasamos a otro tema un poquito más llamativo. Y
hablamos de series de autor, ¿no?
Otra serie de autor. Hoy nos gusta las series de autor y la siguiente es The Nick.
misma, esta música me gusta.
Sí, la verdad es que sí, además viene avalada por un nombre conocido dentro del mundo, sobre todo del cine, que es Steven Soderbergh.
De la ficción,
que, bueno,
además.
Sí, y además ha dejado, pero ha dejado esa ficción ya, ha dicho, bueno, pues me ha aburrido de hacer cine de ficción y voy a centrarme en hacer televisión. Y bueno, pues ha plantado este de Nick, que está pues ambientada en el año 1900, es una serie de época y es un drama, bueno, pues protagonizado por médicos que bien podrían ser de urgencias, más o menos, todos
sí.
conocemos la serie de urgencias, al final son...
Sí,
de urgencias salía este...
Sí, sí.
George Clooney. Creo
es
que
verdad,
era.
Sí.
Y bueno, pues un poquito como eran los médicos en esa época, con todos los devenires que tenían. Una serie que, bueno, pues que yo creo que la gente, que al público le puede gustar, está en su segunda temporada. Lo que quiere decir que, bueno, pues que en Estados Unidos, con lo que cuesta renovar, con la cantidad de ofertas que hay en lo que viene siendo en temas de ficción, pues,
han apostado por esta serie, que la verdad es que no tiene un público muy amplio. Esto va muy de series de autor, yo
sí,
creo.
Sí, hoy esta semana ha sido.
Es un retrato así. De un Nueva York de allá, como bien decías tú, de los 1900. Y una cosa interesante es que, bueno, al final están en una ciudad que es un poco clasista y racista, y en donde hay un médico que es muy brillante, pero que al final va a tener que llevarse muchos encontronazos por ese color de piel que tiene, justamente, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que en aquella época, pues ser así, pues es más complicado.
Estaba complicada la cosa.
Está complicada.
Pero bueno, al final, como es una serie de autores, hay mucha gente de esta culturosa a la que le gusta. Nosotros vamos más de Empire.
Somos más
de las masas.
Mira, yo voy a romper un poquito este tema de autor, porque además nos hemos enterado hace poquito. Esta semana se va a estrenar una serie que además a mí me gusta.
¿Cuál?
Es la decimoprimera temporada, si no me falla la memoria, de Mentes Criminales, de Criminal Minds. Criminal Minds, la serie pues con nuestros amigos Hotner, JJ, etcétera,
¿eh?
Sí, David Rossi, me las he visto todas.
Wow.
A mí me las he visto todas, cuatro, la va a estrenar antes que las privadas, o sea, cuatro se va a lanzar a la piscina con Mentes Criminales. Es una serie que no le ha funcionado mal, tampoco bien, es una serie ahí de audiencias medias, te da un 8, un 7, un 6.
Pero lo bueno de estrenarla antes que las cadenas privadas es que al final juegas con una ventaja importante, porque al final si tú te pones a ver en las películas piratas y en las series piratas, normalmente la señal está tomada no de las públicas o de las
no,
que
se
emiten en abierto, sino de las privadas. Entonces, de alguna forma, pues cuatro siendo la primera, si ya está en abierto, pues la gente que la quiera ver la podrá ver en abierto, y luego la podrán ver, si no, a través de A3. No, esto sería de Mediaset. Ahora
Mediaset,
que,
a través de
si está pensando en A3 Media Player, pero no sería exactamente a través de mi tele, con lo cual, bueno, se reduce un poco el plan de la serie.
Sí,
pirata,
además, lo que pasa,
¿no?
Es que es algo raro, es verdad que cuatro algunas veces también con Castle le ha pasado que al final ha empezado más tarde, pero por una cosa o por la otra se ha adelantado a las cadenas privadas. Pero bueno, lo normal no es lo habitual, pero bueno, es verdad que con Mentes Criminales en esta 11ª temporada, cuatro va a ponerse por delante. Y bueno, para terminar, no vamos a olvidarnos pues de la tercera temporada de Da Vinci's Demons,
sí,
¿vale? De la segunda de The Leftovers.
The Leftovers no me gusta nada, empecé a ver la primera temporada, la verdad, y me aburrí como una ostra, no llegué al tercer capítulo.
Madre, pues sí que tiene que ser aburrida. Y aparte, bueno, te voy a recomendar también la segunda temporada de Manhattan, que también llega esta
semana.
No he
visto la primera, pero la verdad es que me impactó mucho la imagen del cartel, y siempre es una serie que cuando estoy pasándolo en el Movistar Plus digo, esa serie tiene pinta de que es buena, pero al final no la veo nunca.
Yo tengo muchas series así que llevo años queriendo verla y al final nunca las veo porque siempre encuentro algo que me atrae.
Algo más jugoso, sí.
Bueno, pero bueno, yo creo que esto, con estas tres cositas y las series de autor que hemos puesto hoy para la gente un poquito más cultureta, vamos a llamarla.
Sí.
Hemos dado un menú muy completito para esta semana.
Me gusta tu menú, me gusta tu menú, porque es un menú de vanguardia, digamos, diferente, que no va con los estrenos más sonados, como puede ser Homeland, como puede ser Scandal, Arrow, que ya empezó y está mejor que nunca. Mentira, no me gustó tanto el primer capítulo, pero yo le estoy dando una oportunidad a mi superactor favorito, Stephen Amell, de que demuestre lo que Arrow vale.
Bueno, yo tengo que aprender que también, yo tengo que decir, perdón, que yo estoy enganchado ahora mismo a Castle, además de Empire, está en su octava temporada, a ver si mejora la séptima, que era muy mala, muy
sí.
mala, vamos a ponerlo ahí, muy mala, cambiaron de
ahí show, lo dejamos.
Cambiar, el creador dejó de ser el showrunner, y bueno, pues cuando la mente que realmente tiene toda la serie encarrilada desaparece y meten una persona nueva, pues es verdad que al final acaba
sí,
cayendo.
Se descarrila.
Así que bueno, pues este es el menú para toda la semana, esperamos que lo disfrutéis y que bueno, cualquier cosa nos lo podéis dejar a través del Twitter y del Facebook.
Así es.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott. Antonio,
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Sabes que te quiero, ¿no?
Seguro, porque he visto cómo se lo decías a Sara y a Sofía.
Pero con ellas era para llevármelas a la cama. Contigo es distinto, mi amor.
No sé.
¿Qué puedo hacer para convencerte?
A ver, si tanto me quieres, seguro que podrás aguantar sin hacer el edredón durante un mes.
Bueno, a ver, cariño, si yo quererte te quiero. Pero existen unas necesidades humanas, ya sabes.
Tranquilo, cielo. Si vas a estar cubierto, pero prefiero esperar un poquito, que ya lo he pasado mal otras veces por dejarme llevar.
A ver, maja, hostia, que me parece que no me conoces. 3 semanas ya aquí en la casa, joder, que no soy de tumbarnos abrazaditos y decirnos cositas bonitas. No voy a recitarte un poema ni comprarte flores, ¿eh? Soy un vividor follador. Joder, qué pérdida de tiempo, coño, en serio. ¿No hay ninguna chica aquí que sepa lo que es este programa? En serio, super, ¿qué panda de seguidoras de One Direction habéis metido aquí?
Let me tell you this story. Of that guy. First you loved.
Pobrecito.
¿Quién es?
Nada, tú no te preocupes. Además llegas a la sección en la que te sientes como pez en el agua.
Ya estamos con las series antiguas. ¿Pero por qué os gusta recalcar a los dos que sois unos viejos?
Que no somos viejos. Bueno, algo más que tú. Sí, de hecho, bueno, yo estoy convencido que esta serie de la que te voy a hablar no la has visto. Primero porque tiene ya sus añitos. Y segundo porque es española. Aunque bueno, puede que se la veas en el futuro.
¿Cuál es la serie? A ver,
mira, te pongo en situación. Lo que estás escuchando es la banda sonora, la cabecera, digamos, de Motivos Personales. Es una ficción que emitió Telecinco hace 10 años, con mucho éxito, por cierto, y que protagonizaban Lidia Bosch y Ginés García Millán, entre otros.
¿Y por qué iba yo a verla? Más o menos, no tiene pinta de que me vaya a gustar, pero nada, vamos.
Pues mira, a lo mejor te animas porque Ellen Pompeo, a la que todos conocéis por ser la doctora Grey en Anatomía de Grey, ha comprado los derechos para adaptarla en Estados Unidos.
¡No jodas! Pues mira, no sé si con esas, a lo mejor, quién sabe, pero puede que un capítulo al final sí que lo veamos, ¿no?
Sí, ya sabía yo que te iba a gustar.
Pero creo que no es la única a la que le ha pasado esto.
Pues no, mira,
¿no?
Por ejemplo, una que además a mí me gusta y yo sí que estoy siguiendo es esta. Esto que estás escuchando es la cabecera de una serie que en España pasó sin más pena que gloria y que en Estados Unidos pues está teniendo pues un éxito más.
Oye,
que relativo. La de los misterios de Laura,
claro.
En España.
Y en España. Y también en América Latina se ve muchísimo.
Mira,
entonces,
pues
la en el canal internacional de televisión española es una de las más populares.
Ah, mira, pues anda. Yo la versión que sigo es la versión americana, la de los misterios de Laura.
Anda.
Que es la serie que, bueno, aquí protagonizada, como todos sabéis, María Pujalte. Y en Estados Unidos le han dado pues el papel de Laura a Debra Messing, que yo creo que es un poquito más diferente. Es una detective bastante, bastante kinky. O sea, bastante, bastante. Tiene dos niños ahí que para que tomarlos pa' qué. Su jefe es el...
¿Pero es una versión
su marido,
muy parecida? ¿O tú dirías que se parece mucho a la historia original? ¿O la han cambiado mucho?
Yo es que tiendo a ver que los americanos cuando hacen versiones... se permiten muchas licencias a la hora
ya,
de,
es normal.
De hacerlo. Entonces yo creo que en este caso más o menos han hecho un poquito lo mismo.
Porque, por ejemplo, a mí me pasa eso con una que no es española, vamos, en este caso era una telenovela venezolana que se llamaba Juana la Virgen y habrán hecho una serie que se llama Jane the Virgin. Pero, a pesar de que el epicentro de todo es el mismo, que es que la chica ha sido inseminada sin querer, por error, todo lo demás cambia, en realidad. O sea, ellos tomaron la idea principal, no sé si pagaron o no por la idea principal, pero luego se han tomado todas las licencias, ¿sabes?
Sí, pero bueno, pasó también con Betty la Fea empezó siendo... Sí, es verdad que la idea, la esencia se mantuvo.
De Ugly Betty.
Pero al final...
Sí, de Ugly Betty estaba en una revista...
Ancha Castilla. O sea, luego ya se pusieron y cada cual hizo lo que le dio la gana.
Sí, claro. La Betty original estaba en Ecomoda y la Betty de Estados Unidos estaba en una revista que no recuerdo su nombre.
Ay, ahora mismo no me viene a la cabeza.
No se me viene a la cabeza.
Pero vamos, tenían dos cosas en común. Que estaban en una revista y que eran feas.
No, tenían dos cosas en común. Que hablaban de moda y que eran feas.
Pues sí.
Porque uno era revista. Y el otro era ya el sitio de confección de prendas.
¡Ay, bueno, otra ficción también hay, que me decías que había varias. Pues mira, yo te voy a poner más ejemplos. Otra es Pulseres Vermelles, creo haberlo dicho bien, Pulseras Rojas, traducido al castellano, que en Estados Unidos pues se le puso el nombre de Red Band Society. Es, bueno, pues basada en la obra de Albert, no tuvo mucho éxito, eso sí, le dieron 13 capítulos. y puerta.
Bueno, aquí sí que tuvo un poquito más, ¿no?
Sí, aquí tuvo algo más, pero bueno, aún así lo que yo creo que les interesaba también, hay que tener en cuenta que ellos le compraron la idea, ellos
también
les vendieron
verdad,
ese producto.
También es verdad que seguramente esto iba un poco de branded content, tendríamos que investigarlo, pero lo de las pulseras rojas yo creo que también era un poco branded content para sensibilizar sobre las enfermedades
y algo de eso sí que llevaba, y es verdad que bueno, pues que los
americanos
muchas veces también se llevan ideas que son más de aquí, más del país de origen, y entonces pues ahí es cuesta que las
entiendan. La adaptación no siempre está buena, pero lo de Red Band Society es muy bueno, porque luego en Estados Unidos, como todo se populariza, no lo lograron, pero allí estarían vendiendo pulseras rojas como churros, porque ya sabes que allí pues el marketing ser. Va como va.
Sí, ahí el marketing va estupendo. Bueno, y por último, pues bueno, vamos a repasar, digamos así rápidamente, otras versiones. Tenemos la que se llamó Relaciones Peligrosas, que aquí en España, bueno, pues se conocía, que es conocida por todos como Física y Química, de la que han salido muchos actores química, sí. Jóvenes que ahora están triunfando tanto en cine como en televisión,
sí.
Y que la emitió Telemundo y que duró, pues eso, una temporada, lo mismo.
Claro, pero esta no la rehicieron, emitieron la misma.
No, estas todas son versiones. Todas están.
¿Esta también la versionaron?
Exactamente, versionaron, wow. La cogieron la... Porque aquí realmente Física y Química tuvo 6 temporadas.
Claro.
Entonces ellos hicieron ahí una, no compraron el formato, no tuvo éxito, la cancelaron y se acabó. Y bueno, también las conocidas Aquí no hay quien viva, serie que le gusta mucho a nuestro técnico Juan.
Me
gusta mucho, sí.
Que contó con versión colombiana, mexicana y argentina. Wow. 3 versiones.
Eso es increíble.
Y otras, pocas me parecen.
Y otras que... Y otra que le gusta mucho también a Juanda, que es Aída, un poquito menos, pero también le gusta, que contó también con versión argentina. Los argentinos versionan todo lo que...
Sí.
Lo que pillan. Sí. Y aparte se también en Ecuador y en Chile.
Pero que fuerte, ¿no? Que versionen en tantos países, porque en América Latina lo que suele suceder es que la versionan en uno y luego ese uno se las vende a todas. Pero claro, también es verdad que en el tipo de series como Aquí no hay quien viva o como Aída, que tienen el chiste fácil local, que si no eres de ese país no lo vas a pillar, pues es más normal que la tengan que versionar. No es como una telenovela que a lo mejor la haces en México y la vendes a toda América Latina y no pasa nada.
Y todo el mundo la entiende.
Todo el mundo la puede medio entender a pesar de los mexicanismos.
Uh-huh.
Pero en el caso de este tipo de series, claro, al ser chistes tan locales, al final tienes que versionarla sí o sí, porque si no en tu país nadie se entera.
Bueno, yo el otro día cuando leía el reportaje, yo pensaba, oye, el Alberto Caballero, que además yo creo que no sé por qué no se ha lanzado también a que le hagan La que se avecina en otros países. Sé que el formato es el mismo Aquí no hay quien viva.
Es el mismo.
Pero es un nombre que se tiene que estar haciendo de oro.
Seguramente porque las versiones...
Exactamente, las versiones dan mucho dinero, aparte de lo que tú sacas ya con tus series aquí en España.
Y además, si le estuvieran pidiendo además asesoría, porque una cosa es que te compren la versión, otra cosa es que te pidan asesoría. Eso vale mucho dinero.
Puede ser, porque te tirarán a lo mejor...
Habría que hacer una entrevista a este señor.
Lo vamos a intentar para próximos programas.
Ahí
nos lo ponemos como un deber para próximos programas.
Me gusta, me gusta. Venga, te dejo ese reto.
Perfecto. Y continuamos en Atrapados en la Televisión y lo hacemos adentrándonos de nuevo en una de las series que más están dando que hablar desde su estreno. Hablamos, cómo no, de Mar de Plástico, de la cual, bueno, forma parte de nuestra protagonista de hoy, Belén López. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Soy yo, fantástica, súper contenta, la verdad.
Bueno, nosotros aquí teníamos muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, en la redacción somos fans de Mar de Plástico, unos más, unos menos, pero bueno, en general nos gusta mucho la serie, la cual sigue estando en lo más alto. Hablábamos hace poquito con Pedro Casablanc y no nos sabía dar el secreto del éxito. Oye, ¿tú lo tienes? ¿Tú lo conoces?
Pues el secreto del éxito yo creo que es ponerle mucho trabajo, mucho corazón y mucho amor, y salen las cosas al final, yo creo, fíjate. Sí.
Entonces,
pero hay que ponerle mucho trabajo, mucho trabajo y mucho corazón.
Sí, por esa regla de tres, perdónate que lo pregunte, ¿las ideas que no triunfan quiere decir que no le ponen amor y cariño?
Bueno, no es que no se le pongan, pero eso está pensado a conciencia, ¿sabes? Ya te digo, mucho trabajo y mucho corazón. Luego es verdad que nunca se sabe, pero bueno, es una serie de actualidades y hay unos conflictos que son, que los vemos también, ¿no? Y eso yo creo que lo hace universal y a la gente pues le gusta. Y luego a España le gusta mucho un thriller, ¿eh?
Somos mucho ahí de estar ahí agarrados bien a la almohada y decir, oye, ¿qué pasará?
Sí.
Belén, ¿quién es Mar Ezquerro?
Ah, ¿quién es? Pues es una mujer profesional, es una mujer, esas las que a mí me gustan, de las 4x4, que son madres, amigas, y trabajadoras, y bueno, pues una mujer contradictoria, una mujer impulsiva, una mujer pasional, pues eso, de las que a mí me gustan.
Y tiene una relación ahí, digamos, con esto, con Héctor Tarancón, que han llegado incluso a intimar. ¿Cuál es la evolución que tú esperas o que te gustaría?
Bueno, pues la verdad es que es una persona muy importante para la familia de Marta, ¿no? Porque era un triángulo, y el marido, Pablo, que murió en Afganistán, y Héctor, ellos eran un trío desde jóvenes, y claro, bueno, pues la vuelta pues de Héctor ha hecho que se muevan todos los pilares y los cimientos de la familia, ¿sabes? Los pilares de la familia, y yo creo que esto va a evolucionar, pues bueno, ahí estamos, ahora estamos en el capítulo, en el cuarto, vamos a ver el quinto ya mañana, y es que tampoco quiero adelantar mucho, porque ahora mismo estamos ahí viviendo como un momento dulce, en el cuatro, y no quiero adelantar mucho, porque bueno, el cinco es importante.
Nosotros a veces nos da por dar spoilers, a veces nos pasamos un poquito esa línea, pero bueno, nosotros admitimos que vosotros no tengáis que no queréis revelar y que dejéis ahí todo un poquito para que el espectador
sí,
pueda...
Sí, porque yo creo que lo que funciona en esta serie también es el misterio que tiene, ¿sabes? Y desvelarlo no me... Bueno, vamos, es que es como la vida misma, vamos evolucionando. Vamos a ver qué vemos mañana.
Bueno, otra cosita ahí de misterio. ¿Impone tanto Rodolfo Sancho como parece?
Impone, es un cielo. Es un compañero excelente. Es un ser generoso. No más que mirarlo a los ojos y ya te colocas en el sitio. Es una suerte poder trabajar con él, la verdad. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil cuando tienes a un compañero que tiene tanta verdad y que es tan generoso, lo hace muy fácil.
Nuestra compañera Laura, por lo que vemos, es fan de Rodolfo Sancho a muerte.
Claro, sí, y yo lo entiendo perfectamente, yo también soy fan de él, ¿eh?
¿Quién no? Me da igual Mar de Plástico, me da igual Ministerio del Tiempo.
No, es un profesional y eso se nota, a mí la gente profesional me encanta y él lo es y eso se ve y traspasa y se le pega al compañero y todo, es muy fácil.
Yo justo estaba hablando antes con mi compañero, con Alejandro, y le decía que yo estuve con vosotros en el rodaje en Almería antes de empezar el verano, cuando era como junio por ahí, sí. Y vimos un poco cómo era el rodaje, las condiciones que teníais. Bueno, yo lo vi y lo sé, pero cuéntanos...
Lo sufriste también, ¿verdad, cariño?
Sí, sí,
que
sí. Madre mía, qué horror.
Bueno, pues que ha sido un verano muy caluroso y entonces, pues imagínate, hemos estado rodando a 50 grados allí en esos invernaderos que a las 9 de la mañana ya no se podía estar.
Ni a las 9 ni a las 8 casi.
Duro, ni a las 8. Entonces, pues claro, pues ese equipo con las camisetas mojadas, con los gorros mojados, bueno, uno de nuestros Stevie adelgazado muchísimo, adelgazó por los 10 kilos en un mes, una cosa exageradísima, ha sido muy duro, pero bueno, luego se ve el resultado y como te digo, pues se hace con tanto amor que el estar fuera de casa también crea familia, eso al final traspasa la pantalla y se ve y se nota. Yo soy de esa opinión, ¿sabes? Creo que es así, pero bueno, es así, es que en invierno tenemos que rodar como si fuera verano, en verano como si fuera invierno, es que es parte de la profesión.
O sea que ni nutricionistas, como digo yo, ni dietas, ni nada. O sea,
un
día de grabación en Mar de Plástico o una temporada y ya pierdes todo el peso que te sobra.
Total. Es que ha sido tremendo. Ha sido un verano muy caluroso porque ahora estamos ya en exteriores otra vez y no está siendo tan duro como fue el mes de julio. Fue tremendo, la verdad. Fue tremendo.
Pues bueno, Belén, vamos,
pero bueno, ahí está el resultado.
Echamos un poquito la vista atrás, nos separamos un poquito de la de Mar de Plástico. Uh-huh. Y bueno, aquí de la reacción todo el mundo me decía, pues hablábamos de motivos personales, como uno, uh-huh, digamos, de tus papeles más conocidos. Pero bueno, tú comenzaste, sin embargo, en Esencia de Poder hace ya 13 años.
Madre mía.
¿Verdad? Es que nos gusta llegar al momento ese en el que vosotros recordáis, no queréis recordar, pero lo tenéis ahí, pues hasta ahí llegamos.
No, yo orgullosísima. Ay, a mí me encanta cumplir, yo que va, orgullosísima. Lo que pasa es que no fue mi primer trabajo.
Anda.
Porque yo vengo del sur, yo vengo de Andalucía, entonces fue mi primera serie fija nacional. Y fíjate si ha llovido ya.
Madre mía, pues un poquito,
en el sur, en Canal Sur, y luego ya me vine. y luego ya me vine a Madrid, eso sí. Eso sí, y Esencia de Poder, sí, con Jordi Daudet, con Raquel Meroño, un placer. Fue maravilloso, la verdad. Adelante, que te ha remontado, madre mía.
Un poquito para atrás, hemos surgado ahí. También tengo que admitir que IMDB ayuda mucho, ¿vale? IMDB es vuestra hemeroteca, de vosotros deberíais revisarla para ver que sí, que no, porque hay cosas ahí que yo creo que a lo mejor no queréis que la gente sepa que... Pero
no,
bueno.
Nada, todo lo que se ha hecho y ya está.
Y después de esta Esencia de Mujer, como decíamos, uno de los papeles más llamativos ha sido el de Motivos Personales, que no sé si sabes, imagino que sí, que es una serie que se va a llevar a Estados Unidos, de la mano de...
Es una maravilla. Si es que lo pasábamos también, nosotros pasábamos por el lado de la habitación donde estaban los guionistas, y se lo pasaban, esos guionistas se lo pasaban de bien.
Sí, y luego escribían, porque la serie divertida no era.
Bueno, no se lo pasaban bien escribiendo esa serie, porque es que eran dos personajes que no veas cómo eran, maravillosos. Y el resultado fue aquel, claro, y que se venda a Estados Unidos, claro. Fue la primera serie así de thriller fuerte que pegó en España, la verdad, con la misma productora. Así que la vuelta a casa con ellos para mí ha sido una maravilla, la verdad.
Bueno, y retomando un poquito el tema de Mar de Plástico, ¿tú ves factible? Porque le preguntábamos a Pedro Casablanc, pero él pensaba que era pronto todavía para poder emitir un juicio de valor. ¿Tú crees que la segunda temporada, por los números que estáis haciendo, es factible?
Yo creo que sí. Lo que sí debe saber el espectador es que en esta temporada se va a saber.
¿A qué te refieres?
El asesino, ahí quería yo llegar.
Sí.
Vaya por Dios.
Y eso es muy importante.
Claro, porque en el rodaje sí que nos decíais que todavía no conocíais a quién le tocaba.
No.
¿Pero
no,
ya
no,
conocéis
no,
o todavía no conocéis?
No, ahí estamos. Estamos grabando y vamos a grabar el último dentro de nada. Entonces ya sí sabemos algo más. Hay secuencias, las últimas, que no tampoco las sabemos, ¿vale? Las últimas que hay, porque también tenernos con esa sorpresa también está muy bien.
¿Habéis hecho porra?
Nos la darán en el momento. ¿Qué?
¿Habéis hecho porra?
¿Para qué?
Para saber quién es la
porra, claro, para la audiencia sí. ¿Para saber quién era?
Sí, para saber quién es la asesina. No, tú, tú, no, tú.
Es que ya han ganado la porra o ya la han perdido.
Ah, vaya por Dios.
No. Para saber quién es no la hemos hecho, la verdad. Bueno. O si la hemos hecho yo no me he enterado, porque yo tampoco me he enterado de todo, ¿eh? Pero no, para eso no. Para saber quién es el asesino no hemos hecho porra. Para el primer día de audiencia sí que la hicimos y lo disfrutamos mucho. La verdad es que estamos felices. Y muy agradecidos.
¿Quién ganó la porra por fin? ¿Quién se acercó más?
¿Quién la ganó? No sé quién la ganó, la verdad.
Tú no, por lo que vemos.
No, yo no, ya te lo digo. No. Yo no la gané. Ahora no me acuerdo quién la ganó, la verdad.
Bueno, Belén, para terminar, queríamos conocer un poquito, aparte de Mar de Plástico, ¿qué otros proyectos tienes entre manos actualmente?
¿Qué te parece poco con lo que tengo encima?
¿Con Mar de Plástico te refieres?
Con Mar de Plástico, claro. Tú sabes, deja poco tiempo. Pero sí hay proyectos por ahí interesantes que ya sabéis que nosotros nos guardamos.
Bueno,
nos los guardamos hasta cuando se firmen. Pero yo estoy... A mí me gusta... Luego hay veces que tienes que hacer dos cosas a la vez y tres porque no tienen más remedio. Pero a mí me gusta centrarme en una cosa y hacer una cosa, ¿sabes? Uh-huh. Un personaje. Porque es que como trabajas desde el pensamiento de ese personaje, la cabeza de ese personaje, tener tantas cabezas en un mismo cuerpo, ya la mía, la de Marta, la de... ¿Sabes?
Sí.
Es como demasiado. Pero bueno, la verdad es que yo tengo que estar muy agradecida porque a mí no me ha faltado nunca y espero que no me siga faltando. Así que, cosas bonitas además.
Te lo preguntábamos porque hablamos hace unas semanas con Ana Morgade y ya está creo que con cuatro a la vez y me decía que necesitaba días de 35 horas para poder abarcarlo todo. Entonces digo, bueno, a ver si Belén es más pausada o también es de las vidas de locura.
A ver, he hecho de todo porque después de tantísimos años, imagínate, intento que no se me crucen los trabajos, los personajes, porque son muy intensos también. Marta es muy intensa, ¿sabes? Entonces es complicado y como grabamos fuera también no es fácil compaginar, pero bueno, hay veces que no hay más remedio que hacerlo, ¿sabes? Ya veremos. También llevo mucho tiempo sin parar, entonces también necesitaba un un poquito de respiro, la verdad.
Bueno, bien, pues os deseamos muchísima suerte, que siga Mar de Plástico cosechando los éxitos que está obteniendo hasta la fecha, y bueno, veremos al final si habrá segunda temporada o no, esperemos que sí.
Oye, muchísimas gracias por vernos, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Belén, por hacernos esta cacho de serie.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Y antes de irnos vamos a cerrar este Atrapados en la Televisión conociendo qué nos espera esta semana en la programación, y para ello, bueno, Laura Bravo, muy buenas de nuevo.
Hola otra vez, ¿qué tal estás?
Bien, bien, pues más o menos igual que hace unos 20 minutitos, pero bueno, es esa conversación coloquial que pasa a la gente, le dices, oye, me voy, ¿qué tal estás? A los 5 minutos, oye, ¿qué tal estás? Pues claro, yo estoy igual.
Que quedemos como dos rancios, ¿no?
No somos rancios, ahora cuando quitemos el micro ya empezamos a insultarnos, pero mientras tanto, no, durante el micro hay que estar con sus digitales.
Sí.
Bueno, en fin, ¿qué nos trae esta la programación hoy para miércoles? Y creo que nos traes algo más.
Miércoles y jueves.
Bueno,
hoy pues vengo generosa, no te puedes quedar.
Ay, hoy damos, lo regalamos. Cuéntame.
Bueno, esta noche, plato fuerte de la noche, Bertín Osborne, que llega pisando fuerte.
Bueno, volvemos con Bertín Osborne esta semana. ¿La semana pasada fue Marilo Montero esta semana?
Ah, su ex marido.
¿Cómo que su ex marido? Ah,
Carlos,
el ex marido.
Herrera.
Qué susto, que decías el ex marido de Osborne. Digo, madre, yo me he perdido un capítulo. No, con Herrera.
Carlos Herrera.
El Herrera, como le decíamos Marilo Montero. El Herrera.
Que lo llame como quiera, pero es el último invitado de Bertín Osborne.
Bueno, entonces ahí estaremos atentillos a ver qué le dice la otra cara.
Traen cositas nuevas porque va a estar Fabiola, la mujer de Bertín, va a estar con ellos en la conversación, o sea que va a ser un diálogo a tres.
¿Tú crees que le subirá otra bien a la habitación y a la cama, como a la otra? Porque ha habido muchos memes al respecto.
Sí, ha habido polémica. Además, la mujer de Bertín ha sacado así un poco las uñas.
Las uñacas ahí.
Sí, ha ido a defender.
No
llegaba tanto, pero creo que se ha quedado con ganas de decirlo en público.
Bueno,
¿eh?
Bien, bueno. ¿Y qué más cosillas?
¿Qué más? Antena 3, un nuevo programa de Top Chef. Ya solo quedan 8 concursantes. Y van a no retransmitir, pero sí representar la carrera que tienen por delante. Y es que los 8 que quedan en el programa tendrán que hacer una carrera, cocinar por relevos.
Qué bien.
¿Y se preparar...
van teniendo las sartenes o...?
No sé cómo será. Bueno, he visto algo, pero hacen como que se pasan los platos en mitad de la carrera. Una cosa rara.
Ah, bien, bien.
Y van a tener como unos invitados de excepción, entre ellos Amaya Valdemoro o Almudena Cid.
Sí, dos.
Con esto de que van en carrera, deportistas.
Dos cocineros de élite donde los haya.
Cocineros de élite, ¿no? Pero deportistas, carrera de relevos, pues como que le pega un poco, ¿no?
Bien, bien, sí.
Cocineros ya tienen a los 3 de siempre, que ya les dirán, coge tus cuchillos y vete.
Ah, bien.
Claro. Alguno le caerá seguro.
Bien. ¿Qué más cosillas?
Telecinco, B&B.
Bien, esa acción me gusta. Me gusta. Yo sabes que a mí B&B, yo soy fan.
Ya.
Lo veré hasta el final. Sabemos que la tercera temporada está ahí más para allá que para acá.
Está en el aire, no está confirmada todavía, ni mucho menos.
Sí, pero bueno, yo seguiré viéndola hasta el final.
Sí, vamos a hacer piña, a ver si lo conseguimos.
Bien.
Bueno, a Dani y Eva en 4 y en la sexta la película Año 1.
Año 1.
No he tenido el gusto
Peliculón
de verla, no te voy a engañar.
Que por lo que veo no he visto, porque no lo recuerdo.
Yo tampoco, no te voy a engañar. Decir otra cosa es mentir.
¿Y el jueves?
Vamos con el jueves. Arrancamos con la 1, con un nuevo episodio de Águila Roja, que
bien.
Llega después de que se haya muerto uno de sus personajes más míticos.
No me digas, no lo veo.
Se murió la semana pasada. ¿Hacemos spoiler pasado o no lo hacemos?
Sí, hombre, si se murió la semana pasada, eso quiere decir que la gente que lo haya visto,
sí,
lo ha visto,
ya
y la
visto.
Gente que no lo ha visto, como yo, le va a dar igual porque no he visto ninguna.
Bueno, pues no sé si tenías mucho cariño a Catalina.
No he visto ningún capítulo, pero yo creo que en su casa sí, o sea, que tienen que estar apenados. Yo en mi caso, no.
Pues Catalina era sirvienta a la marquesa de Santillana.
Ay, pobrecica, tiene que estar la duquesa de Santillana ya buscando otra.
Sí, seguramente esté con pena.
Sí, estará compungida que no cabe.
Pues seguimos, como la noche va de series, Antena 3, Velvet. Los que la siguen, como es mi caso, sabemos que está la cosa un poquito calentita. ¿Por qué? Porque la semana pasada Ana dejó a Alberto y de momento ha desaparecido. Nadie sabe qué es de ella. Se fue muy compungida la chica, con un problema ahí como de medio cuernos a sus espaldas.
Madre.
No ha dado señales de vida aún.
Yo recuerdo, no sé si fue ver una promo, no sé si fue el último capítulo o el anterior, el Miguel Ángel Silvestre ahí, digamos, en una posición vertical. Lo que no veía quién estaba al otro lado. Entonces, imagino que esa es la parte de los cuernos. Entiendo.
No, los cuernos ya pasaron.
Ah, ya pasaron.
La temporada pasada, pero ya se enteraba ahora.
Ah, vale. Pues no sé, yo es que vi esa imagen
y
digo...
Es que un amor a 4 muy raro también.
A 4, que no se conforman con tríos. Aquí hacen cuartetos.
Mujer, novia de toda la vida y amantes. Que hay para todo, ¿eh?
Bueno,
¿qué te parece?
Bueno, Bien, la serie completa es...
Madre mía.
Tiene para todos.
Hay algunos que nos cuesta con uno, imagínate, el que tiene tres.
Tiene tres, y sin embargo ahí está, ¿eh?
Vuélvete loco.
Mantiene el tipo.
Vuélvete loco.
Más opciones.
Gran Hermano. Nueva noche de expulsión. Y los nombres están claros. Ivy, Vera y Han. Los tres nominados, uno de ellos se despide para siempre.
Han, que por lo que me han comentado, sigue detrás de Aritz, pero que no se deja.
Parece que no, pero parece que sí. O sea, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Ahí están, mano a mano.
Sí,
que un día gana uno, otro día gana otro, pero en realidad es que duermen juntitos ahí.
Sí, me han dicho que el Aritz ama, le gusta a las personas. Y digo, bueno, pues vale.
Hombre, definido así, definido y concreto, no está el chico, pero... Se llevan bien, duermen juntitos, dan calor el uno al otro y ya se verá.
No sé yo si saldrá
no,
va a salir...
No confías.
No, yo no confío en que al final Han vaya a triunfar, ¿eh?
Yo te digo la verdad, ni lo sé, como quien dice...
Ni me importa.
Ni me interesa. No te voy a engañar. Que hagan lo que quieran y que sean felices todos.
Y por último...
Acabamos con nuevo episodio de Mentes Criminales.
Bien, eso me gusta. Esa va a ser la opción que yo voy a optar.
A los que le guste el cine, una de James Bond.
¿Esta tocaba GoldenEye?
No, el mañana
nunca muere. Vale, que decían que dentro de poquito iban a tener estreno de la última.
Si no estoy yo mal entendida, que creo que no, es el mañana nunca muere.
Pues el mañana nunca muere, la vamos a dejar ahí. Bueno, esto ha sido lo que nos da el martes, digo, perdón, el miércoles, que yo me retrasaba.
El miércoles y el jueves.
El sí. Viernes, que todavía estamos ahí, están cocinando la programación del viernes.
Sí, que luego siempre a última hora nos cambian que si esta película por la otra, no sé qué.
Pero bueno,
ahí. Pero vamos,
yo creo que Tu Cara Me Suena y Sálvame, ahí van a estar como las puertas del estudio. Ahí,
claro, no será hasta mañana jueves cuando sepamos quiénes son los invitados a Sálvame, entonces pues tampoco... te voy a decir, pero vaya, que la batalla va a estar ahí y quién sabe si va a ser la sexta gala consecutiva en la que Tu Cara Me Suena siga liderando.
Bueno, y además vamos a dar un puntito más. Tenemos una novedad esta semana. Tenemos nuestro momentazo.
Sí. Momentazo de la semana, que en esta ha sido indiscutible para quienes... Ha vuelto el gran Jordi Évole. Bueno, el gran para mí, que me gusta. A lo mejor hay otros que no le ven tan grande.
Y cada cual, para gusto los colores, esta semana ha vuelto, además, fuerte.
Ha llegado por todo lo alto en su primer programa de la quinta temporada, récord histórico, ¿eh?
Que hizo un... no sé si se escuchó un 26...
25,2 de share y 5,2 millones de espectadores.
Madre mía, qué barbaridad.
No vino flojo, es como los Reyes Magos, que llega cargado.
Bien, pues sí, es que además él se habló del programa toda la semana.
Claro, es que es lo que te iba a decir, llegó con de la manita de dos gordos, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Sí, a ver, gordos te refieres en relación a su...
A peso político.
Sí, porque gordos, la verdad
no,
es que...
No, ninguno
Pablo,
de los dos, ¿eh?
No, Pablo Iglesias, de hecho Pablo Iglesias yo le invitaba a... Bueno, le invitaba, no, que se invite él, pero me refiero que yo le incitaba a que se comiese un par de filetes, porque sí, sí. Le veo fino.
Son como muy tirillas los dos,
sí,
pero
sí,
bueno.
Los dos, bueno, oye, pero luego aquí lo tienen muy gordo sí, sí. La cabeza.
Sí, sí, sí.
En
sí.
El sentido de pensar.
Bueno, pues después de más de una hora de programa nos dieron algunos titulares, pero yo me quedo con uno así que es como más anécdota. Vamos a dejar la política así un poquito de lado y vamos a ver qué es lo que le propuso el líder de Podemos al de Ciudadanos.
Venga. ¿Financiaréis escuelas que segreguen por sexo?
No, respeto que la gente los lleve, pero es una escuela privada, pero la escuela concertada pública tiene que seguir la igualdad que marca el Ministerio.
Como esto sigue así, nos presentamos juntos a las elecciones.
¿Entonces?
Evidentemente no.
Oye, pues es cierto, la verdad es que quien haya visto la entrevista completa, es verdad que hubo un momento en el que parecía que nada más les faltaba su besito, que se querían mucho, que, sí. Que todos iban de la manita. Es verdad que si ves la entrevista completa, pues no, pues hay momentos
hubo
en los
momentos
que...
Todos, ¿eh?
Sí, sí, hay momentos en los que se dan cosquis mutuos.
Sí, de hecho Jordi Évole ha reconocido que algún corte así de déjame hablar a mí, no, que tú ya llevas mucho tiempo, han tenido que cortar un poquito por lo sano y editar, pero que vamos, que fue bastante cordial toda la entrevista, aunque cada uno está en su punto, ¿eh?
Sí, bueno, pero a ver, es verdad que ellos son, digamos, la parte más nueva, por decirlo de alguna manera,
sí, sí.
El cambio, entonces, bueno, pues al final, aunque sea cada uno por su lado, pero tienen cosillas en común y lo que quieren es cambiar. Entonces,
¿tú
bueno,
te los imaginas presentándose juntos? Pues saltar chispas ahí, ¿eh?
No me los imagino a los dos en el campo, me imagino a uno, pero al otro no. Es que imaginarme a Albert Rivera en el campo... Que no me llega. Pero bueno, pues nada, Laura, muchas gracias por esta programación. La semana que viene, más cosillas.
Creo que Juan ha roto con Gema, tío.
¿Y qué piensas hacer?
¿Tú crees que debería probar?
Pero si ya te mandó a paseo.
Ya, pero era por la guarra esa. Ahora que estás solo...
Haz lo que quieras, pero si te das la hostia no vengas a llorarme.
Bueno, la verdad es que yo todos los años digo que no voy a ver este programa, que es una mierda tal, pero al final te ves un capítulo, te enteras de todo, alguien te lo cuenta y te terminas enganchando. A mí me pasa siempre,
sí,
tío.
Suele pasar. Oye, tú dime una cosita. ¿Cuánta gente conoces que te diga que lo ve?
Poquísima.
Y sin embargo, tiene unas buenas audiencias. Conclusión, la gente miente y mucho. ¿Y
bueno, ahora calla mejor, que me voy a perder el final de este debate. Espera.
¿En serio?
Joder, que ya que me ha puesto...
Pues ahí te quedas.